Las 10 y 26 minutos de la mañana. Ya saben ustedes que siempre en esta franja horaria tenemos invitados para compartir. Hace un momentito terminábamos la tertulia con Criterio Propio y ahora vamos a saludar a Esperanza Verdanca, con la cual vamos a charlar en relación a un congreso que se va a desarrollar próximamente en la isla de Fuerteventura. Estamos hablando del tercer congreso de la Sociedad Canaria de Medicina Subacuática e Hiperbárica. Esperanza, buenos días.
Buenos días, y perdón, que ya yo estoy en martes todavía.
Muy bien, bueno, pues ayer fue un día, por cierto, muy especial para Esperanza. Después de 40 años se despedía del ámbito profesional, vamos a decir, reglado, ¿no? Esperanza, eso de tener un horario y tener la obligación de cumplir ese horario y esas funciones, bueno, pues se deja a un lado después de 40 años, pero eso no va a quitar que la jubilación impida el mantener esa relación en el ámbito sanitario en Fuerteventura, ¿verdad?
Efectivamente, voy a continuar un poquito, como dicen los luchadores, en la brecha.
Muy bien. Fue un día muy emocionante el de ayer, ¿verdad, Esperanza?
Demasiado emocionante. Afortunadamente que tengo el corazón bien. Porque, vamos, yo que además se lo había dicho a la jefa, digo, no se os ocurra el día que me vaya, me voy calladita la boca, igual que vine, ¿vale? Y no quiero solamente el que quiera ir a comer conmigo que vaya, y punto. Pero bueno, fue muy emocionante y tengo que agradecerle mucho a los compañeros, porque siempre, la verdad que siempre me he sentido arropada por los compañeros de profesión y por la población en general. O sea que no puedo estar más orgullosa de que la gente, pues que bueno, siempre han estado ahí para lo que necesitase.
Uh-huh. La gente, los compañeros de profesión del Hospital General y también todas aquellas personas que han estado vinculadas a lo largo del tiempo a la seguridad y emergencias, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, y fuera del hospital, porque bueno, me llevé la sorpresa cuando vi los bomberos, la policía local, seguridad y emergencias del Cabildo. La verdad que muy, muy emocionante. Y algún extranjero que me ha mandado algún mensajito, porque yo no solo tengo amistades españolas, sino también de guiris.
Bueno, pues nada, Esperanza, a vivir ahora otra situación que supongo va a enriquecer seguramente todo ese amor por la profesión que nos cuentan que siempre ha tenido Esperanza por el ámbito sanitario, por la enfermería, por la dedicación a los demás. Esperanza, y en relación a este tercer congreso de la Sociedad Canaria de Medicina Subacuática e Hiperbárica, ¿por qué se escoge Fuerteventura? ¿Esperanza? Bueno, creo que hemos perdido a Esperanza y en nada tenemos la posibilidad de estar con todos ustedes charlando con esta mujer que, como les decíamos, ayer se despedía de su profesión, digamos, en la función de cumplir un horario y de estar presente cada día en su trabajo después de 40 años. Y hoy queríamos hablar con ella de este tercer congreso de la Sociedad Canaria de Medicina Subacuática. ¿Qué digo, Esperanza? Que creo que hemos recuperado ya nuevamente a nuestra invitada. ¿Por qué se escoge Fuerteventura para desarrollar este congreso?
Por la importancia para mí, porque aquí nunca habíamos hecho nada de eso. Bueno, hicimos un curso hace muchísimos años, pero yo creo que hay que retomar un poquito y darle el valor que tiene la Cámara Hiperbárica, de la cual todavía no disponemos de ella, pero sí, sí me gustaría que nuestros mandatarios políticos y no políticos que tomasen conciencia de este tema, porque no es solo para los accidentes de buceo. Esto no sirve, la cámara del oxígeno hiperbárico va muy bien, con muy buenos resultados, para otro tipo de patologías, incluida que yo he tenido que pasar por una situación de esas, de una sordera completa de un oído a consecuencia de la segunda dosis de la vacuna. Y la verdad que me he recuperado no 100%, pero casi, casi. Entonces, yo creo que para eso, úlceras varicosas, para un montón de cosas que mucha gente desconoce. Entonces, dado que yo pertenezco a la sociedad, pues claro, yo siempre tiro para mi isla, lo tengo claro. O soy así de egoísta, yo siempre para aquí. Entonces, por eso se decidió hacer aquí.
¿Quiénes participan en este congreso? Una vez que conocemos que una de las reclamaciones que se trae, concretamente la Sociedad Canaria de Medicina Subacuática e Hiperbárica a la isla de Fuerteventura, es que se cuente con este tipo de elementos en la isla que puedan ayudar a distintas situaciones, no solo a lo que conocemos generalmente, ¿no? Que tiene que ver con la descomprensión, ¿no? Cuando un buceador sufre un accidente, ¿no? ¿Esperanza?
Sí, no, solo tiene que ver con eso, evidentemente con eso nos viene bien tenerla aquí, porque lo que te dicen siempre es que debes de tener una cámara a menos de una hora de los centros de buceo. Nuestra isla, digamos, si tenemos que acudir a que nos traten en una cámara, la más próxima es Lanzarote, que estaría a menos de una hora en helicóptero sobrevolando a la altitud al nivel de mar. Entonces, no es solo para eso, es para decir, serviría para, por ejemplo, bomberos en caso de inhalación de gases o de lo que sea, les vendría muy bien también, y te digo, para un montón de especialidades. No es fácil que los especialistas, porque lo desconocen muchas veces, que lleguen a ese tema de decir, bueno, pues mando a esta persona a la que recibe oxígeno hiperbárico y a ver qué resultados dan. Yo coincidí en Tenerife, que a mí me mandaron allí con tres personas más en la cámara, porque era cuando el COVID y no podían, era una cámara de ocho, íbamos cuatro, y las otras tres personas, las distintas patologías que tenían que ver pues con temas de cáncer y con muy buenos resultados. Entonces, con cicatrizaciones que, si de no ser por la cámara, no se hubiesen recuperado. Y pues bueno, yo creo que todas esas cosas hay que valorarlas y verlas, y aquí nuestra otorrino, la doctora Vadillo, ya ha mandado varias personas, tiene una estadística con muy buenos resultados. Yo creo que hay que dar a conocer todo lo que los beneficios que tiene el oxígeno hiperbárico, hay que darlo a conocer a la población, a los facultativos sobre todo, y a la población en general, y luchar por traer algo para aquí que pueda ir en beneficio de todos y mejorar la calidad de vida del usuario que necesite de ese tratamiento, que se pueda beneficiar.
Y estamos hablando de una gran inversión, por lo que usted conoce, Esperanza.
La cámara, tiene su coste. Puede, a lo mejor en una cámara tampoco no tan grande como la de Tenerife, evidentemente, que podamos conseguir por 40 o 50 mil euros. Después el tema están los especialistas que llevan la cámara, gente que esté preparada, que haya hecho formación de medicina hiperbárica, que afortunadamente tenemos un anestesista, el doctor Saborín, que viene formado de América, de cuando estuvo trabajando. Es un médico que lleva con nosotros ya muchos años, pero se formó, me parece fue en Miami, si mal no recuerdo, cuando estaba en Cuba, y conoce, sabe todas las patologías, y bueno, ya tendríamos uno, siempre sería que alguien más se formase, y después lo fundamental, tener los camaristas, y los camaristas, formar un par de personas para que siempre estuviese operativa, y algún dos o tres enfermeros que les guste el tema y que se formen también, que tampoco, no tienes por qué hacer solo, como dice el otro, estar en la cámara. Si hay pacientes para la cámara estarías, y si no, pues te puedes dedicar a las emergencias. Entonces yo creo que el personal quizá no sea lo más complicado es traer la cámara. Y es cierto, esta isla tiene unos fondos marinos exquisitos, podría venir más turismo de buceo, aprovechando que en países donde normalmente sale una a bucear, pues por las circunstancias de la vida, de guerras y demás, no es muy seguro ir, pues bueno, aquí están seguros, con lo cual atraeríamos más turismo de buceo, que somos de los que cuando salimos a bucear si no tenemos dinero no salimos, así de claro.
Ya, ¿cuáles serán los temas y los especialistas que van a estar presentes en este tercer congreso de la Sociedad Canaria de Medicina Subacuática e Hiperbárica?
Aquí tenemos la doctora Vadillo, que es otorrino, por parte del hospital. Va a estar también una microbióloga, que también tiene que ver por el tema del COVID persistente, que también se pueden beneficiar del uso de la cámara, que es Aldara. Hay un traumatólogo en patologías de su especialidad, también tiene que ver con la cámara, que se va a estar conectado en streaming desde Tenerife, porque no le dan las horas del día por más,
ya.
Así de claro. Y después nos van a hablar también del protocolo que debemos de seguir cuando nos llega un buceador con un accidente disbárico, pues para ver qué es lo que tenemos que hacer cuando llega al servicio de urgencias, cómo tiene que ser ese triaje y cómo tenemos que tratarlo. Y hasta ahora, pues, siempre vamos con la buena voluntad de que el que esté allí, que sepa un poco del tema, y o si no, que llame, pues eso, al anestesista, al doctor Saborín, o a cualquiera de los que buceamos y tenemos un poquito más de conocimiento. Pero tenerlo claro, que los servicios de emergencia, cuando recojan a un buceador con un accidente, que sepan qué es lo que tienen que hacer en ese momento.
Ya, y que no se deja a la buena voluntad de los profesionales en muchos casos, porque no hay una especialización, ¿no?
Claro, no es una especialidad esto.
Sí.
Lo que hacen como especialidad tal, no tienen una... ¿Cómo se llama? Lo diré.
Sí, pero yo me refiero...
Medicina hiperbárica y subacuática, ¿vale?
Sí.
Entonces, son varios módulos y, bueno, ya hay gente preparada, pero no hay... A ver, no está como especialidad tal de la medicina, pero bueno.
Sí, me refiero a unos conocimientos, ¿no? Como dice usted, Esperanza, tener unos conocimientos mínimos que ayude al profesional a desenvolverse con más agilidad o con más seguridad en estos temas, ¿no?
Exactamente, saber que si me pasa algo, yo ya sé que de entrada, si es un accidente hidráulico, pues hay que tener claro que cuando nosotros vamos a bucear siempre llevamos nuestro maletín con la bala, con una balita de oxígeno para la primera atención hasta que llegue la ambulancia a recoger al buceador. Pero claro que después muchas veces los síntomas no aparecen en el primer momento. Entonces, eso por parte del buceador. Y luego, para que todos conozcan prácticamente de todas las especialidades, tienen beneficios la aplicación del oxígeno hiperbárico. Entonces, todo eso se va a dar a conocer ahí. Vienen profesionales que están en el día a día, viene el que lleva la cámara hiperbárica, Emilio, y que es un gran profesional y sabe de esto un montón. Yo, al fin y al cabo, soy una enfermera, un miembro más del equipo, ¿no?, de la Sociedad Canaria, pero... viene otro técnico de la Consejería de Sanidad, Fran Afonso, que además hace medicina hiperbárica por la tarde para matar el gusanillo y no dejar atrás el tema. Él trata mucha gente de deportes, gente que hacen deporte a gran escala y que han tenido algún tipo de patología y con unos resultados, la verdad, que muy buenos. Tiene claro que él mira a los pacientes y ve que un paciente no se puede beneficiar, se lo dice directamente, le dice: mira, esto no te va a ayudar, entonces pues no, ya no va a tratamiento. Uh-huh. Pero sí.
Esperanza, se da muchas situaciones de buceadores, porque claro, recordaba usted que en Fuerteventura hay muchos clubes de buceos, ¿no? Obviamente vivimos en una isla, sí. Y es una actividad que ha ido aumentando con el paso de los años. ¿Se dan muchos accidentes en esta práctica deportiva en la isla, en lo que usted conoce, aunque no tenga datos concretos?
A ver, al hospital no es que nos lleguen muchos. Yo creo que pequeños accidentes que se hubiesen beneficiado seguramente de una sesión de cámara o de dos, sí hay más de los que nos llegan a nosotros. Todos los centros de buceo tienen oxígeno para la primera atención. En muchos casos hay personas que no llegan a nosotros, pero bueno, se conectan a la balita de oxígeno un tiempo, pues como en todas partes. Si yo con eso me mejoro, pues para qué voy a ir al hospital. Pero sí es importante, porque además cuando nos llega alguien, a veces las secuelas son grandes, ¿eh? Y estas cosas no se pueden tomar tan a la ligera como a veces nos lo tomamos, ¿no?
Ya,
Nadie libre de que tengamos que pasar por esa situación, pero estadística como tal, yo no me he puesto a mirarla, tendría que pedir permiso y ver todo lo que ha llegado como accidente disbárico, que muchas veces no lo catalogan como eso, y bueno, hay que verlo, porque ya hemos tenido algún caso que pensamos, muchos de los que estuvimos en el tema, pensamos que se hubiese beneficiado de ir a una cámara hiperbárica en el primer momento, y no fue así porque consideraron que no. Y bueno,
ya,
aquí hay que hilar muy fino.
Estamos hablando obviamente de daños muy graves, ¿no? De daños cerebrales muy graves.
Cerebrales, o que se quede alguien pues con una secuela, una paraplegia. Y después que no son, yo lo digo siempre, pues por ejemplo con el tema de hacer deporte, decir, de ir a correr. Si yo tengo 200 euros para comprarme unos buenos botines que prácticamente corren solos, ¿no tendré 200 para hacerme un buen chequeo médico?
Antes de hacer práctica, ¿no? Se refiere.
Antes de hacer la práctica, no está regulado el tema del reconocimiento médico. Ahora cada vez más está la gente concienciándose y yendo a centros donde por lo menos te hacen un mínimo de pruebas para antes de meterte en el agua. Y luego un reconocimiento médico que, por ejemplo, a los instructores nos lo exigen, que lo pasemos una vez al año. Al buceador es cada 2 años. En 2 años pasan muchas cosas. Entonces, yo creo que tenemos que concienciarnos también más los buceadores y la gente que estamos en ese medio acuático, que no es el nuestro, evidentemente, de decir, bueno, pues yo tengo que, si yo no me encuentro bien o si yo tengo una mínima duda, pues me voy a hacer un chequeo, y que me gasto 200, 300 euros, lo que sea, pero es que es mi vida. Entonces, debería de quedar un poco más regulado a nivel de todas las comunidades, no que yo regule de una manera y la de al lado de otra, el tema de los reconocimientos médicos, que sea por un médico especialista en medicina hiperbárica, que haya hecho la formación para ese tipo de reconocimientos, y que sea para todos, y que el reconocimiento sea anual, no bianual, porque sobre todo un buceador a veces ocasional, que hoy buceo y a lo mejor no vuelvo a bucear hasta dentro de un año.
Ya. En fin, o cualquier persona que quiera tener una experiencia de este tipo, ¿no? Porque
exactamente.
Esto...
Exactamente, te hacen, sí, tú te firmas un documento en el que descargas de responsabilidad al centro de buceo, ¿vale? Pero es que es tu vida,
ya.
Así de claro.
Ya.
Entonces, ya ahora en todos los centros de buceo, si tú no tienes tu certificado... Hola.
¿Qué lo dices?
No, si tú no tienes tu certificado médico... tú rellenas ese documento, lo firmas y ya está. Y es como si tuvieses un certificado médico. Yo creo que no debería ser tan así. Debe, por lo menos los que estamos aquí, deberíamos de pasar reconocimiento médico todos los años y con un médico especialista.
Dicho queda, y son temas que se van a tratar en este tercer congreso de la Sociedad Canaria de Medicina Subacuática e Hiperbárica, que se va a desarrollar esta semana, 12 y 13 de abril, en el Centro Insular de Juventud aquí en Puerto del Rosario. Hoy hemos contado con Esperanza para hablarnos de este congreso, una mujer que ayer se jubilaba después de 40 años de su profesión. Insistimos, de esa obligación de tener un horario, de cumplir una función determinada, porque ella seguramente que la vamos a seguir saludando en esos eventos públicos, ¿no? Esperanza, donde participa con seguridad y emergencias, con la gente de Protección Civil, en fin, y allá donde se la reclame, ahora habrá más tiempo para continuar en otras cosas, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, aunque de momento me tengo que poner un poquito más en forma, porque como tengo Otro jubilado en casa que ahora se dedica a estudiar y está haciendo pastelería y panadería, bueno. Y ya he cogido peso y no puede ser.
Vamos a ver, a ver lo que hacen dos personas vinculadas a la sanidad en casa.
No, yo en casa no estoy. La casa nunca se me va a caer arriba porque paro poco con ella.
No lo dudamos. No lo dudamos, Esperanza.
Así que la población puede seguir contando conmigo para lo que necesite sin ningún problema.
Esperanza, muchas gracias por estar con los oyentes de Radio Sintonía para toda Fuerteventura, al norte de Lanzarote y allá donde se encuentren nuestros oyentes en radiosintonía.com. Muchísimas gracias por traernos todos estos datos en relación al Congreso, que, insisto, se celebra 12 y 13 de abril. En nada subimos el podcast y ahí tienen la fotografía del cartel, en este caso del Congreso, donde ustedes pueden escanear cómo se pueden inscribir si están interesados. Muchísimas gracias por el tiempo, Esperanza.
Gracias a vosotros.